¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto. Es viernes.
¡Ya!
¡Aplausos! Nos faltó la fanfarria, pues, Moncho. Tengo que tener una fanfarria para los viernes.
Oye, los Radio Cero, que son nuestros vecinos de oficina, nos dicen, oye, los de la Duna siempre aplauden por todo. Y bueno, deberíamos tener aplausos para el aire.
¿Por qué
también
nos escuchan desde nuestro estudio?
Sí, nos escuchan.
¿Aplausos?
No, aplausos, llegan hasta allá.
A propósito de Radio Cero, ¿cómo estuvo la fiesta?
Muy buena.
¿Cómo estamos para, con la lucidez de hoy día para trabajar?
Perfecto, ampliamos el círculo. Ay. Ese era el hashtag de la Radio Cero.
Así. ¿En que, serio?
¿Estuvo bien entretenido?
Sí.
Mucha gente.
Nuestra radio hermana, Radio Cero, organiza unas fiestas que son muy concurridas y muy exitosas.
Y muy populares.
Y muy
mucha
populares.
Mucha gente ahí, muy top.
¿Sí?
Uno se sentía tan perno ahí, pero bueno.
¿En serio?
Sí, me sentía una perna porque había tanta gente con tanto estilo que uno dice, ¿qué hago acá? Yo no soy tan hipster.
Wow, pero no es mi target de grupo etario, ¿no? A mí también me habían invitado, pero no,
sí,
no ahí, pero
había de todo.
De todo, está diciendo como, sí, también había ancianas como.
No, porque había niños. O sea, no niños, pero
cuídate,
jóvenes.
Cuídate, Josefina, cuida tus palabras.
No, y gente bien bien. Y gente más adulta también.
Más grande, como dicen los argentinos.
Más grande.
Gente más grande. Oye, 7:00 a.m, un minuto. Oye, revisemos el pronóstico del tiempo para hoy.
Te cuento, a esta hora en Santiago los termómetros están marcando los 8 grados de temperatura. Vamos a amanecer más bien, totalmente cubiertos. La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 16 grados. No se prevén precipitaciones para los próximos días, por lo menos aquí en la capital. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 19 grados y el domingo podrían bajar un poco y llegarían hasta los 15 grados de temperatura como máxima.
En cuanto a la calidad del aire, ¿sabemos algo, no? Yo estoy buscando acá, pero
sí,
no.
Sí, yo
está.
Lo vi, hay
preemergencia nuevamente. Sí. Quinta preemergencia del año en la región metropolitana, incluye restricción para vehículos con y sello verde. Y la intendenta llama a respetar las restricciones. Tú sabes que todavía se sigue viendo chimeneas en Santiago.
Sí, yo lo he visto.
Tremendo. Restricción para vehículos sin sello verde, con patentes terminadas 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y para vehículos catalíticos, con patentes finalizadas en 2 y 3, que fueron inscritos antes de septiembre del 2011. 2 y 3 para vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre del 2011. La calidad del aire está realmente deplorable. Ayer, hablando con Michelle Adam, la meteoróloga de Canal 13, esto va a continuar así, el fin de semana mejoraría y ya el lunes y jueves de la próxima semana podría entrar lo que es lluvia.
Ay, ojalá.
Para limpiar un poco los cielos santiaguinos.
Oye, les cuento también, en Viña del Mar y Valparaíso se registra bastante nubosidad, algo de neblina, la máxima va a llegar el día de hoy hasta los 16 grados, el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 20 grados de temperatura. Concepción, a esta hora bastante nubosidad, algo de llovizna, incluso 12 grados de temperatura se esperan como máxima para esta jornada y el fin de semana las condiciones se van a mantener bastante similar.
Donde hay más contaminación que en Santiago, en Temuco, eso también es una situación bien compleja en términos de la contaminación. En Puerto Montt hoy día va a estar nublado con chubascos ocasionales y viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora, ráfagas que podrían llegar hasta los 50. Atención en Puerto Montt, así se va a mantener durante toda la jornada, 12 grados de máxima, y durante el fin de semana chubascos, nublado, sin viento, eso sí, para esa ciudad. Muy bien, son las 7:04, comencemos con los titulares.
Michelle Bachelet se prepara para una jornada clave en la que se va a reunir con Juan Guaidó y Nicolás Maduro. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se conversó ayer con diversos actores sociales y autoridades oficialistas del país caribeño mientras se desarrollaban protestas en las calles de Venezuela. El fiscal general del estado de Guanajuato en México activó la petición de extradición de Ricardo Palma Salamanca, Francia. El persecutor mexicano, que también emitió una orden de detención en contra del exfrentista, dijo que Palma Salamanca participó en secuestro justo al comandante Emilio. La Haya le dio a Chile hasta el 18 de septiembre para presentar un nuevo escrito del caso Silala, antes de la fase oral del juicio. Desde la Cancillería dijeron que nuestro país había solicitado presentar un último documento para responder a la contrademanda de Bolivia. Los diputados de la Comisión de Educación van a visitar el Instituto Nacional buscando mediar en el conflicto. Los parlamentarios acordaron recorrer el establecimiento que enfrenta una crisis tras los últimos hechos de violencia. Y en Noticias del Mundo, Donald Trump ordenó un ataque contra el régimen de Irán, pero lo suspendió en el último momento. La misión cancelada fue revelada por The New York Times y era en represalia por el derribo de un dron de reconocimiento estadounidense en el estrecho de Hormuz, el cual la República Islámica asegura violó su espacio aéreo. Y hoy es un día clave entonces para Chile, porque la selección chilena va a buscar a partir de las 19 horas sellar su paso a los cuartos de final de la Copa América cuando enfrente a un premiado Ecuador en un duelo que va a cerrar entonces la segunda fecha de la fase grupal del torneo que se celebra en Brasil. 7:05.
Ya, comencemos a desmenuzar entonces la actualidad. Vamos a estar hablando un ratito más de la visita de Michelle Bachelet a... de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela. Vamos a estar hablando tanto con los infiltrados como nuestra entrevista de hoy tiene relación con aquellos, y que nos vamos a saltar ese tema en esta parte. También vamos a estar hablando de las perspectivas que hay en relación a la actuación de nuestra selección en Brasil, y también la lamentable despedida de nuestra rojita femenina en Francia. ¿Y viste el penal? Sí. Yo casi me muero.
Fue horrible.
¿Qué angustia? Pero bueno.
Pero bueno, jugaron bien igual en todo lo que fue el Mundial de Francia.
Es un proceso, yo.
Además que era primera vez que iban.
Estamos partiendo.
Sí. De a poquito.
De a poquitito, le queda mucho. La selección femenina de fútbol es la que está, que tiene peor ranking, y sin embargo ahí está luchando. Y bueno, es un proceso que se va a ir desarrollando poco a poco, el fútbol femenino. En fin. Vamos a esta noticia que yo creo es tremendo. O sea, los detalles son los que a uno le impactan. Porque en La Tercera entrevista al fiscal mexicano que está tras la participación de Palma Salamanca y de Raúl Escobar, de estos exfrentistas que están en Chile acusados del asesinato de Jaime Guzmán y del secuestro de Christian Edwards, y que se fugaron de Chile y que han estado primero en México, en Cuba, y ahora Palma Salamanca está en Francia. En relación a las actividades que realizaron durante todo este periodo de tiempo que está entre que salen de Chile y los detienen, y es una serie de secuestros donde ya Raúl Escobar fue condenado a 60 años de cárcel como responsable del secuestro de una ciudadana francoamericana en la localidad de San Miguel de Allende, en Guanajuato. Pero él dice que es, el fiscal dice que es presunto responsable de al menos 7 secuestros en los últimos 10 años, y que ahora el objetivo es encontrar al resto de la banda. Y entre el resto de la banda está una red de cercanos conformada por 2 chilenos y una española. Entre los chilenos está Marcela Mardones, que está detenida en Chile y que fue la última pareja de Raúl Escobar, Isabel Mazarro, que está en Barcelona, la española, y Ricardo Palma Salamanca. Pese a que Ricardo Palma Salamanca, en sus entrevistas, una entrevista que dio a The Clinic, dijo que él no tenía nada que ver con Raúl Escobar y estos secuestros, pero lo curioso es, dice el fiscal, que en el minuto en que detuvieron a Raúl Escobar en México, resulta que Palma Salamanca se va de México y se refugia y pide asilo en Francia. Asilo que le fue otorgado y que ha llevado al país galo a rechazar la solicitud que pidió Chile por su extradición por el asesinato de Jaime Guzmán, y ahora la justicia mexicana entonces se apresta a hacer lo mismo.
Así es, lo que dice el fiscal mexicano es que Escobar Poblete participaba junto a su ex esposa, que como tú decías está detenida en Chile, también con su posterior pareja, y también Palma Salamanca, y por eso él confirmó una eventual participación del también exfrentista en los secuestros, pese a que Palma Salamanca, como tú decías, lo había negado. Así que lo que hace el fiscal mexicano es denunciar esta participación de Palma Salamanca en bandas de secuestradores. Él relata secuestros que son bastante
crueles,
le sacan los dedos a personas. De hecho, a Poblete lo encuentran por un taxista que da la alerta que él tenía que llevar el dedo a la familia de la persona que estaba secuestrada, y así lo pillan a él. Bueno, lo que dice es que Palma Salamanca participaba de esto, y ahora lo que están trabajando es la extradición de Palma Salamanca a México y la orden de detención.
Sí, dice que Palma y Escobar eran los encargados de cometer el secuestro y someter a las las víctimas, y Mardones y Mazarro, las dos mujeres, se dividían la vigilancia y la alimentación de la persona y la negociación. La expareja, la persona con que, la mujer con la que se arranca Palma Salamanca a Francia, no hay pruebas de que esté vinculada con estos secuestros. Y básicamente, por los testimonios de esta mujer que se llama Nancy Michelle Kendall, que fue por la cual está condenado Raúl Escobar, tenía 71 años, estuvo cautiva 3 meses y su liberación ocurrió cuando, lo que tú contaste, ¿no? Cuando pillan al taxista porque le cortaron un dedo y lo tenía que llevar a la familia. Lo que dice el fiscal y lo que dicen los testimonios que están en la carpeta investigativa en México es que este grupo, tanto Palma Salamanca como Raúl Escobar, actuaban con total crueldad, mantenían a las víctimas en condiciones infrahumanas. La comida, dice, era esporádica, el estado de salud en la que se encontraba después a las víctimas era muy deteriorado, y no solamente eso, sino que les pegaban, les cortaron el dedo, por ejemplo. Hay una víctima que permaneció secuestrada más de un año. Cuando la encontraron, no pesaba más de 35 kilos. O sea, no solamente que secuestraban a las personas y negociaban el dinero, sino que además durante el tiempo que las mantenían, las trataban pésimo en un espacio muy pequeño, donde apenas una persona que había sola, no se les permitía moverse. Así que la crueldad relatada por las víctimas de estos secuestros es brutal, y por eso ahora el gobierno mexicano va a solicitar, la justicia mexicana va a pedir la extradición de Ricardo Palma Salamanca. De esto ser así, de tener pruebas concretas de esto, creo que el gobierno francés está haciendo el ridículo haberle dado asilo político, porque esto no tiene nada que ver con una situación política o persecución política, sino que tiene que ver con un acto delictivo de extrema crueldad, y amparar este tipo de acciones bajo un paraguas político me parece a mí del todo errado por parte del gobierno francés.
Un punto a considerar también es que Palma Salamanca se fugó de la cárcel en el 96, o sea, estaba cumpliendo una pena.
Ya, pero eso él lo atribuye a que era una persecución política, porque él mató supuestamente habría atentado contra Jaime Guzmán, que era una persona, un político, digamos, y que todas las pruebas y la investigación se hubiera hecho en su contra de una manera incorrecta, producto de la situación política chilena. Ahora, esto tiene nada que ver. México no tiene cómo argumentar que hay una persecución política en su contra. Así que, bueno, si es así, creo que el gobierno francés va a quedar en un serio problema.
Hoy, entre las víctimas que se le atribuyen a este grupo de chilenos, se encuentra el ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Ceballos, y la ex nuera del ex presidente Vicente Fox, Mónica Jurado.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:13 y vamos al método Fuente Alba, esto que está tan de moda, el método, por la serie brasileña que habla del robo a través del caso Lavallato. Bueno, acá La Tercera narra, de acuerdo a lo que ayer se supo en la sesión de formalización del ex comandante y jefe del ejército José Miguel Fuente Alba, de cómo lograba Fuente Alba robar, o cuál habría sido el método utilizado para lavar dinero.
Claro, el método es el siguiente. Primero obtenía el dinero y los bienes eventualmente ilegales, en su mayoría que provenían de los gastos reservados del ejército. Luego, para ocultarlo o disminuir su origen, los incorporaba a sistemas económicos financieros formales a través de una serie de inversiones. Entre ellas, por ejemplo, realizaba compras y ventas de autos de alta gama y de bienes raíces. Y estas adquisiciones le generaban ingresos aparentemente legales. Luego los volvía a vender y con ese dinero invertía en fondos mutuos y depósitos a plazo. Posteriormente sacaba sus recursos y los reinvertía. Y ese era el mecanismo que relató la Fiscalía Centro Norte, como el excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba, tenía y cómo escondía finalmente su dinero, un dinero que aumentó su patrimonio y que de hecho destacan que en el año 2008 él registraba un patrimonio de 409 millones de pesos, un poco más. Sí. Y al 31 de diciembre del año 2015 tenía tenía un patrimonio de 1.425 millones de pesos, un poco más.
Claro, dice que sumado todo lo que, esto son una pericia que hizo la PDI a todas las cuentas de Fuente Alba, que ojo, él voluntariamente permitió abrir las cuentas. Dice que tuvo gastos durante 6 años, gastó más de 7.000 millones de pesos, cuando él tenía ingresos solamente de 3 millones de pesos, que es el sueldo del comandante en jefe del ejército en Chile. Esto es paralelo a la investigación que lleva la ministra en visita, Romy Rutherford, por la malversación de caudales públicos de 3.500 millones de pesos. En concreto, los fondos de origen desconocido que habría obtenido Fuente Alba ascienden, de acuerdo al fiscal Centro Norte, a 660 millones de pesos. ¿Qué dijo el abogado de Fuente Alba? Que hay una debilidad en el nivel de rigurosidad aplicado a los informes elaborados por la PDI respecto del patrimonio de Fuente Alba. Es decir, no están bien hechos los números. Eso es lo que dice la defensa. Se ha proporcionado antecedentes a la investigación que constituyen gruesos errores al ser ellos completamente contradictorios con los antecedentes aportados por la defensa. Ahora, no sé, no están, o sea, yo sé que lo que han dicho la defensa es que hubo una herencia, una serie de cosas que por donde se pueden justificar las platas que tenía Fuente Alba, pero entre el 2011 y el 2005 Fuente Alba habría tenido 8 cuentas bancarias y al menos 17 tarjetas de crédito nacionales. Eso no más que ya te lo dice todo, ¿no?
¿Y cómo uno no se vuelve loco?
Mira cómo me mira Monchito, me mira así como, ¿no es cierto?
Yo ya me vuelvo loca con una tarjeta de crédito, imagínate con 16.
¿Para algo necesitarías tú 17 tarjetas?
No las necesito claramente.
O sea, para ocultar la plata que tenía ahí enredada por ahí en todos lados. 7:16 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,54%. El Dow Jones cerró al alza también en un 0,94%. En indicadores, el dólar observado cerró nuevamente a la baja en 684. El euro hizo lo mismo en 772. El cobre se ubicó en $2.70 la libra, cerró al alza. Y la UF el día de hoy está en 27.853 pesos.
Muy bien, vamos a nuestra primera pausa. Regresamos de inmediato para hablar de deportes y para hablar de Michelle Bachelet en Venezuela. Y nos vamos con los consejos de BCI, y porque nos dice BCI que aprovechemos esta oportunidad. Compra tu auto en 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Más información en bci.cl. BCI, seamos diferentes. Y el edificio Agustín del Castillo tiene exclusivos departamentos estilo boutique para vivir en una renovada habitacura urbana. Moller y Pérez Cotapos, saber hacer. El All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y las empresas inteligentes son las que cambian. Así que toma una decisión inteligente. Cámbiate al nuevo De Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, tu contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Vamos a la pausa y regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 a.m, estamos de regreso en Duna en Punto con nuestros infiltrados de hoy. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Muy buen día.
Tu titular para hoy día.
El día de Bachelet en Venezuela.
Hoy día sí que sí, pues.
Hoy día sí que sí importa.
Sí, vamos a ver, ¿eh? ¿Qué pasa? Y José Migueles, editor del Deportivo de La Tercera. ¿Cómo estás, José?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bienvenido nuevamente. Mejor, ¿no? Hoy.
Sí, hoy ya las calles estaban bien puestas.
Está todo ordenado, la ciudad. Titular para hoy día. ¿Por dónde vas a ir? ¿Por la rojita femenina?
Sí, claro. Un palo a Pena y agranda a las rojas.
¿Un palo?
Un palo, un poste.
Ah, ¿verdad? El palo.
Claro.
¡Qué sufrimiento! Vamos con ese tema. ¿Partamos con la rojita o no?
Partamos con
ya,
la rojita.
O no, después, no, ya, después. Mejor partamos con Michelle Bachelet.
Bueno, bueno.
Sí, porque después tenemos la entrevista de... También vamos a seguir conversando de Michelle Bachelet en nuestra entrevista después. Así que partamos con Michelle Bachelet y su día de... Ayer vi yo que la perseguían por Caracas, grupos manifestantes diciéndole vaya a las cárceles, vaya a los hospitales, digamos, déjese de reuniones de oficina y vamos a terreno.
Así es, hoy culmina...
Esa es la promesa, ¿no?
Así es, hoy culmina una visita de poquito más de 2 días que ha hecho la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Caracas. Es una visita que está no solo programada, sino que muy custodiada, ¿no? No es una visita espontánea. Si ayer vieron imágenes, la gente se le acercaba como frenéticamente. Ayer fue un día de ONGs.
Sí.
Pero los tiempos son bien irrisorios también, porque cada una tenía como 2 minutos para plantear, para hacer su planteamiento. Pero hoy sí que va a ser una jornada bien clave, porque hoy es solo encuentros con los grandes protagonistas políticos de Venezuela.
Maduro
y Juan Guaidó, con el sí. que parta la jornada hoy a las 9 de la mañana. Venezuela tiene nuestro mismo horario, entonces va a ir pasando con nosotros. A las 9 de la mañana se reúne con Juan Guaidó, y después con Diosdado Cabello, que todos sí. lo conocemos porque aparece constantemente.
Y que se supone que es uno de los...
el número 2 del chavismo.
Y importante negociador también.
Así es, el presidente de la Asamblea Constituyente Venezolana. Y a las 7 se prevé el encuentro con Nicolás Maduro.
Al final de la agenda.
Al final de la agenda. Y fíjate que también por agenda misma, si uno lo ve, es como el doble de tiempo destinado a Maduro que a Juan Guaidó. Lo más importante que debiera hacer la expresidenta Michelle Bachelet, que ha estado en silencio, es que hoy sí se pronuncia antes de partir, tipo 9:30 de la noche, que no sé cuánto la vamos a escuchar porque estamos futbolizados hoy día además, pero tipo 9:30 de la noche ella debiera hacer una suerte de resumen de cuáles son sus impresiones en Venezuela.
Es que así lo dijo desde un principio, dijo voy a ir y no voy a hablar en todo el viaje hasta el final.
Entonces, a la espera entonces de qué es lo que dice hoy. Además, ayer vimos varias protestas, pero hoy día es la protesta más, la convocada, la más que se supone más importante, tipo 11 de la mañana, que además va a ser simbólica porque la oposición ha llamado a manifestarse con cochecitos de guagua,
sí,
como apelando a su condición de madre y mujer. Y fíjate, yo estuve revisando varias curiosidades a la espera de que la expresidenta se manifieste. Y cuál libre, en el fondo, de esta visita. Tú decías que la demanda a grito es que se reúna con gente que vaya a los lugares de detención, que se plantee respecto de los presos políticos y otro tipo de violación a los derechos humanos que hay en ese país.
Y que vea la crisis humanitaria que hay en los hospitales, que no tienen nada, ni cloro para limpiar la sala, en fin, medicamentos, todo ese tema.
No es que ella diga, yo voy para acá, o voy para allá, o voy a mirar. De hecho, hay dos tips que uno puede ver que demuestran lo marcada que está la expresidenta, ¿no? Primero, fíjate que el gobierno de Maduro trajo a María Lourdes Urbaneja, que es la exministra de Salud de Hugo Chávez, que es una suerte de acompañante de ella, que le va contando, me imagino yo, la versión oficial de lo que sucede en Venezuela. Y dos, el canciller venezolano, Jorge Arriaza, tiene una suerte de asistente, que es un chileno, y que es el que acompaña a Bachelet a todas sus reuniones. Es decir, él es el que está presente, por ejemplo, o va a estar presente cuando se reúne con Juan Guaidó. Entonces tienen información de primera mano de qué es lo que se conversa y qué es lo que se le cuenta a la expresidenta.
Es como cuando yo he ido a reportear a China y te ponen un funcionario chino a estar todo el rato contigo, un chino que además habla perfecto español, por tanto se entera todo lo que tú dices. Entonces no podía ni hacer los enlaces en cámara, porque yo, claro, estaba recorría China y tal, y hacía un enlace y después en el enlace decía las violaciones de los derechos humanos y el tipo escuchándome todo lo que yo decía.
¿Pero te hacía algún alcance?
No, pero nunca.
Pero era intimidante.
Era intimidante estar permanentemente con tu... Que en el fondo te lo decían que era como tu acompañante, tu ayudante, te lo ponían como en muy buena onda, pero en el fondo es una persona que te está controlando.
Bueno, así es también en este caso. Hay dos... ¿Qué se ha planteado derechamente a la presidenta? Por parte de la oposición, obviamente que ella reconozca que haga un planteamiento respecto de la existencia de presos políticos, tortura, distintas violaciones a los derechos humanos, como tú planteabas, desde lo cotidiano. Y número dos, desde el punto de vista del gobierno de Maduro, ¿cuál ha sido el énfasis? Que la alta comisionada de derechos humanos se dé cuenta, según ello, de que son las sanciones extranjeras a las que está sometida Venezuela las verdaderas causantes de la crisis que existe en ese país. Veamos ahí cómo ella se va a pronunciar y cómo ella va a armonizar estos dos planteamientos.
¿Cuál crees tú que va a ser el test del éxito de esta visita? ¿O esta es una visita que está destinada a no ser a ser un fracaso. No,
fíjate que yo miraba la vez anterior el informe que hizo esta avanzada de Naciones Unidas mandatada por ella en marzo, y que fue un informe bien duro, no fue un informe para nada neutral sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela, habló directamente de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, así que yo creo que la vara es de allí para arriba para la expresidenta. Si ella no marca, asumo yo, un punto respecto de lo que está sucediendo en ese país, yo creo que queda un poco herida en su rol de alta comisionada. Así que yo tengo expectativas de lo que ella pudiera decir respecto de lo que está sucediendo en Venezuela en ese sentido.
Ahora, todos dicen que si no va a una cárcel, si no va al helicoide, si no va a un hospital, nadie le va a creer, no su visita no va a tener una... como una garantía de que realmente hizo algo o vio algo de verdad.
Y ya hasta ahora no hay nada en agenda, no hay nada en ese agenda, camino.
En ese camino.
Así es.
Así que ese es uno de los elementos ahí que vamos a conversar un ratito más con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que ha estado siguiendo muy de cerca esta visita. Gracias, Gloria.
Buen día.
Ya, pues vamos ahora a el fútbol, al deporte.
Al deporte.
Bueno, el reporte de Rey. Ayer estaba en Canal 3, estábamos todos en Canal 3 en la sala de prensa. Todos trabajando, pero con un ojo puesto en el partido de fútbol. Y penal. Nos paramos todos y vimos, ¡ay, oh, qué terrible! ¡Qué sensación de
frustración!
De frustración.
O sea, por un lado es una sensación de frustración, es verdad, pero por otro lado le da mística a esta derrota y al final engrandece esta derrota. Va a ser un episodio que van a recordar para siempre. Lo va a recordar Chile, o sea, es como que ya tiene las rojas ya tienen su batalla del Álamo que recordar, y eso engrandece. Es verdad que es a partir de una pena máxima y extrema, que es eso, o sea, cuando tú tienes a 5 minutos del final la ocasión de meter un gol así con un penal y se te va al horizontal, pues evidentemente es eso, es una frustración, son las lágrimas, pero esas lágrimas que se veían ahí, esas imágenes, yo creo que agrandan, porque lo que es verdad es que Chile femenino ha conseguido captar la atención de todo el mundo, apasionar a todo el mundo, emocionar a todo el mundo y efectivamente unir a todo el mundo a partir de la frustración y la tristeza de fallar ese penal.
¿Qué dice, cuál es la evaluación en términos de nuestro de lo que es el fútbol femenino en Chile? Chile, entiendo que es una de las selecciones que está con peor ranking de todo ese mundial, pero estuvo ahí, esto me imagino lo ves tú como un proceso a largo plazo, ¿no?
Sí, es a largo plazo, pero es un problema mundial. Yo creo que Chile está creciendo paralelamente a como está creciendo en el resto del mundo. Hay países más avanzados como puede ser Estados Unidos. Sí. En Europa ya hay más dinero también que se genera, pero en realidad es también el paralelismo, es decir, el fútbol chileno masculino, también el dinero está en Europa, no está en Sudamérica. Yo creo que es un crecimiento bastante paralelo al mundo, y es verdad que todavía lo miramos precisamente porque como está empezando lo miramos con mucha más condescendencia, casi como con mucha menos exigencia. Posiblemente si lo que le ocurrió ayer a la selección femenina hubiera sido con los masculinos, yo creo que hubiéramos sido más críticos, pero pasa así, o sea, cuando estás empezando, cuando estás en los cimientos, yo creo que es más se trata de apoyar más que de juzgar, pero yo creo que esto es un primer paso y que evidentemente quedan muchos, pero que yo creo que sí que va a servir de espaldarazo para que el fútbol femenino siga yendo para arriba.
¿Pero qué tendría que ocurrir para que realmente el fútbol femenino se transformara en algo? No hay liga femenina, o sea, hay liga, sí, pero sí, digamos una liga...
O sea, lo que es imposible pensar es que van a llegar a manejar los mismos ingresos, los mismos presupuestos que el fútbol masculino, porque claro, todavía no capta esa atención, ni la va a captar, o sea, porque es eso, ahora mismo es una mirada mucho más eso, como de ay, qué majas son estas chicas, no es todavía algo que de verdad la gente se apasione y vea la cuestión de la rivalidad, o sea, sí, en ese sentido yo creo que queda mucho, pero se está avanzando. Pero insisto, no es un problema solo de Chile, o sea, porque en España, por ejemplo, que sí está creciendo mucho, ya tiene una liga muy fuerte, pero también es infinitamente inferior a la atracción que genera el fútbol masculino. Ahora, sí se tienen que hacer cosas, se tienen que hacer cosas en cuanto a derechos profesionales de las futbolistas, que yo creo que ya ese camino ya lo inició también Chile, más apoyo, pero al final todo depende también de lo que consiga captar del interés del aficionado. O sea, por más ayuda que tú le des a un deporte, sí, sería postizo o ficticio si eso no va arrastrado de una afluencia masiva de gente o un interés masivo de la gente. Con lo cual, serán los espectadores los que finalmente decidan hacia dónde puede llegar el...
Por lo menos en esta pasada sí captó el interés público.
Captó el interés público ayer, yo creo.
Ayer.
O sea, sí, es verdad que por los horarios, claro, es difícil.
Los ratings yo no los tengo claro, pero ayer, por ejemplo, que yo estaba al aire al mismo tiempo que estaba el partido.
Ayer fue brutal. Era muy alto. Ahora, sí es verdad, y eso es un dato significativo también, que en cuanto a asistencia de público a los estadios, está siendo mayor la del Mundial Femenino que la de la Copa América, por ejemplo.
Oye, eso, imagínate. Hablábamos la semana pasada, o sea, la otra, no, esta misma semana, hablábamos de eso, de los estadios vacíos, no.
O sea, luego nos lo han enrostrado, yo creo que lo vieron, y nos lo han enrostrado los de la Conmebol, sacando que se había superado en número de espectadores.
No están escuchando, dices tú.
con respecto a la última Copa América, pero claro. Tiene que ver también con que los estadios son muy grandes, pero es eso, tú no puedes dar esa sensación de estadios vacíos, y yo creo que no está captando, la Copa América no está captando todavía el interés que debería estar captando.
Bueno, ya que nos pasamos de campeonato, sigamos con la roja.
Ahí va masculina. A ser otra buena prueba, a ver cuánta gente lo ve hoy día. Con respecto a ayer, y ahí yo sí creo que va a ganar, que lo va a ver más gente al partido de Chile-Ecuador de hoy.
Sí, de todas maneras.
Pero también puede ser por la hora, ¿eh?
Y es viernes.
Y es viernes.
Y es el momento de...
Ah, bueno, no, pero el viernes es día de carrete. Lo mismo ahí compiten con...
Ya, pero qué buen carrete.
Pero es como la previa.
Qué mejor carrete. Es la previa. Qué mejor carrete que sentarte ahí con tu picoteo, tu traguito, a ver el partido hoy día cuando ya terminamos de trabajar y es el momento del desahogo. O sea, es ideal para mí un partido el día bien de hasta ahora.
O sea, fútbol siempre es el panorama ideal, eso está claro.
Pues ahí tenemos alguna diferencia.
No, pero sí, y es un partido al que Chile llega con bastante optimismo y viento a favor. O sea, la previa de cómo empezó el campeonato a cómo va a empezar esta segunda fecha es absolutamente diferente. Chile, aparte que se vino arriba con uh-huh. el resultado de Japón, lo que ocurrió ayer en el Japón-Uruguay, el demostrar que Japón al final
no era tan poca cosa,
que le complica a Uruguay, pues yo creo que te hace venir todavía más arriba. Y sí, es verdad que todavía, que salvo Bolivia, ningún equipo ha perdido todavía los dos partidos, con lo cual hay que tener ojo a Ecuador, que no se puede dar a ningún rival por acabado. Y solo Colombia, y sufriendo muchísimo, ha conseguido ganar los dos partidos. Esperemos que Chile sea el primero que de verdad gana y convenciendo sus dos partidos.
Y la duda es Vidal, ¿no? ¿Juega Vidal o no juega?
O sea, yo creo que jugará...
Hay dos que no entrenaron ayer.
Fuensalida y Vidal. Yo creo que jugará Vidal finalmente, pero es verdad que te mete ahí un sustito porque es el jugador más importante. Entonces, si Vidal no está, evidentemente Chile sufre.
Pero resucitó, yo creo que... Alexi.
Yo creo que eso no es todavía tanta resurrección. Ya lo dijimos el otro día. Esperemos. O sea, sí, resucitó sobre todo anímicamente, porque yo creo que ese gol le va a ayudar, pero Alexis, yo creo que no era algo de ficción, que Alexis no es el futbolista que era.
¿Y cómo juega Ecuador? ¿Cómo se tendría que ser el planteamiento de Rueda?
Mal. Ecuador, o sea, lo que se vio el otro día ante Uruguay es que se ha vuelto un equipo, además, violento.
Sí.
Con lo cual, yo creo que lo que va a pasar es que efectivamente Chile, que generalmente en cuanto a agresividad y ardor, suele ganar a Ecuador, yo creo que en esto Ecuador lo que tiene es eso, que ahora está peleando y pegando además con exceso, pero yo no le veo... aparte que no tiene la fortaleza de cuando juega en casa con la altura, yo no le veo características que puedan intimidar a Chile. Chile, más que de Ecuador, en realidad lo que depende es de sí mismo, de encontrarse ese juego que avanzó un poco con Japón, de la profundidad por las bandas, del fútbol directo, y aparte ahora con un matiz. Aunque defendió muy mal, es verdad.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Y la defensa qué? ¿Capaz claro, que nos metan por ahí los ecuatorianos?
Claro, efectivamente Chile demostró ser vulnerable y no tiene pinta de que... o sea, no hay ninguna señal de por qué va a ser mejor ahora defendiendo. Efectivamente ese es el gran problema, que Chile no defiende bien, un equipo como Japón, que creíamos que era nadie,
sí,
hasta ayer, le metió mucho peligro, pero bueno, sí, Ecuador ahí puede aprovechar, con Valencia puede aprovechar la vulnerabilidad que ha demostrado, la fragilidad que ha demostrado.
No es un optimista, Miguel.
No.
Bueno, no, ya. Pero sí, pues, o sea, ¿quieres que te diga un resultado? Hoy, sí, hoy gana 3-1 Chile. Mira. O sea, va a sufrir con un gol de Valencia, pero va a ganar 3-1 Chile.
Te la jugaste ya. Y, te juega también si va a jugar Vidal.
Sí,
Vidal juega,
me la juego que juega Vidal.
¿Y Fuenzalía?
También me la juego que juega Fuenzalía. Yo creo que va a repetir el mismo equipo. O sea, es normal y, que los jugadores empiecen a tener problemitas y tal. Si consigue ganar hoy, que yo creo que sí va a ganar, ahí empezarán los descansos en el último partido.
Claro, porque ya tiene que abrochar la pasada, la siguiente fase. Con claro, este partido lo ya
sí, lista. Si Chile gana, ya está en la siguiente fase. Ahora, ahora mismo hay solo uno clasificado, que es Colombia.
Ya. Oye, capaz que sea, ¿no somos candidatos a campeones?
O sea, yo creo que todavía no, pero ¿por qué no?
¿Por qué?
O sea, porque en estos
torneos vamos mejorando.
En estos torneos cortos, no, es que es mejor, yo creo que es mejor no levantar la vista de, yo creo que es mejor ir partido a partido que levantar la vista y pensar ya en la final, porque eso es lo que te confunde y te distrae. Pero yendo partido a partido, en estos torneos cortos los equipos se van construyendo, se van armando. Incluso Argentina, por ejemplo, que está horrorosa, que está hundida, deprimida, te gana Qatar goleando, por ejemplo, y ya está en, bueno, sin golear, te gana Qatar sufriendo en el último minuto, ya está en octavos, ya en cuartos, y ahí pum, te vas creciendo. Sí. El fútbol no hay, no hay nada tajante.
Lo que pasa es que el candidato como favorito era
Brasil.
No, para mí era Uruguay.
Bueno, para mí también, pero o sea, el favorito de todos, digamos, era Brasil, porque juega a casa. Ahora, como el otro día sufrió tanto ante Venezuela,
no vimos nada.
Pero yo creo que siguen siendo Brasil los favoritos. Uruguay era mi favoritísimo y veo que el tuyo también. Ayer ante Japón nos hizo generar dudas, pero sí, yo creo que Brasil y Uruguay todavía son los favoritos si tuvieras que jugarte dinero en las apuestas. Pero yo ya empezaría a ponerle algún pesito a Chile.
Estupendo, mira, con esa nota optimista vamos a cerrar este.
Sí, porque si no, Gloria dice que soy pesimista.
Exacto, de José Miguel, es editor deportivo de La Tercera, y muy atentos hoy día entonces al partido de nuestra selección masculina en Brasil. Gracias, Gloria, gracias, José, que tengan un excelente fin de semana, que
igualmente
lo pasen bien, igual que gane Chile.
Fin de semana trabajando nosotros.
Y a recibir a las rojitas femeninas que llegan a Chile el sábado.
Sábado a las 8:15 de la mañana. A madrugar otra vez. No sé si los sábados pondrán las calles a esas horas.
Yo creo que no, se demoran un poco más los sábados. Pero a recibirlas como corresponde a ellas, con todo el cariño. Que estén muy bien. Bueno, nosotros nos vamos nuevamente a la pausa. Regresamos con este entrevistado de hoy. Vamos a seguir hablando de la visita de la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, a Venezuela. Nos vamos con los consejos de la Cámara Chilena de la Construcción, que te invita a la octava conferencia internacional de ciudad, que contará con la presencia de Carl Weisbord, miembro del Instituto de Gestión Urbana de la Universidad de Nueva York, donde contará las claves para la regeneración de nuestras ciudades. Inscríbete en www.conferenciaciudad.cl. Y las bodegas de los departamentos son cada vez más chicas. Lo mismo pasa con las empresas. Crecen las oficinas, pero se achican las bodegas. En Campos de Chile y sus condominios de bodegas, Avanza Parte asesoran para encontrar la mejor opción. Ingresa a bodegasenventa.cl. Y Aguas Andinas presenta su programa de capacitación Aguas Andinas en mi barrio, con el que ha apoyado a cientos de dirigentes sociales para potenciar su liderazgo comunitario. Si vives en Cerro Navia, La Granja, Ñuñoa, Peñarolén, Huechuraba o Talagante, pronto se entregará este beneficio en tu comuna. Pausa y regresamos. De regreso en Duna en Punto, y estamos ya al contacto telefónico con nuestro entrevistado de hoy, quien es José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, que ha estado siguiendo muy de cerca la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a Venezuela. ¿Cómo está, José Miguel?
Hola, muy buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien.
Bueno, hemos estado siguiendo esta visita y yo he visto en los tweets que usted ha emitido en los últimos días que en realidad el test de el éxito o no de esta visita está también en el hecho de que Michelle Bachelet visite cárceles, hospitales, las cosas que supuestamente el régimen de Maduro no quiere que se vean. Usted acaba de tuitear, ayer, que la única manera de mejorar o que la visita tenga algún fruto es que no puede ser solamente reuniones a puerta cerrada. ¿Cómo le parece entonces que va la evaluación que está haciendo actualmente de la visita y lo que se espera para hoy día?
Mira, hasta ahora, y hablando con total franqueza, sabemos muy poco de esta visita. Es decir, la característica es que ha sido, yo diría, muy poco transparente. No hay manera de evaluar. Hasta ahora nadie podría sostener que hay un antes y un después, gracias a la presencia de la máxima autoridad de derechos humanos de Naciones Unidas, porque Bachelet se ha limitado a sostener reuniones a puertas cerradas con, fundamentalmente, con jerarcas de la dictadura de Maduro. Hasta ahora también se ha reunido con representantes de la sociedad civil. Entiendo que hoy día lo hará con representantes de víctimas, sí, y representantes de la oposición. Pero yo te diría que tal cual ha sido diseñada hasta ahora esta visita, a puertas cerradas, con autoridades y con víctimas y con representantes de la sociedad civil, me parece que es el libreto ideal para cualquier tirano, que estaría encantado con que la presencia de la alta comisionada de derechos humanos no tenga mayor repercusión en el país.
Lo que pasa es que Michelle Bachelet pospuso mucho esta visita a Venezuela, precisamente con esos argumentos de que tenía que ser bien negociada, de modo de que ella pudiera tener visitas que fueran no pauteada o tan controladas por el régimen de Maduro, que obviamente es una dictadura y por tanto no es fácil que permita que vea cosas que no le interesan a ellos que se vean. Al final, después de todo lo que se demoró en ir a Venezuela y de todo lo que supuestamente se iba a preparar para tener, ¿cuán bien preparada cree usted que estuvo esta visita? ¿Cuán libre ha sido Michelle Bachelet en Venezuela?
Mira, hasta ahora no hay nada que reportar. Es decir, si tú miras incluso a los medios de comunicación independientes han sido todos marginados,
sí,
de las reuniones protocolares que se han celebrado con autoridades de gobierno. Entonces, ni siquiera ha sido capaz de exigir que, a lo menos, la cobertura inicial, tú sabes, que si ella se va a reunir, como lo hizo, por ejemplo, con el jefe de las fuerzas militares, alguien que debería responder ante la Corte Penal Internacional, o el ministro del Interior, otro general, el señor Reverol, que también está denunciado ante la Corte Penal Internacional, las primeras imágenes, los primeros minutos de esa reunión, solo a los medios de comunicación estatales, uh-huh, ¿no? Han podido presenciar, y no hay ninguna entidad independiente, ni menos extranjera, que haya podido ingresar durante los primeros 10 minutos, 5 minutos de la reunión. De tal modo que efectivamente todo ha sido hasta ahora controlado por la dictadura de Maduro.
Ya, entonces, ¿qué es esto? ¿La crónica de un fracaso anunciado?
Mónica, a ver, yo creo que en esto hay que ser, digamos, hay que darle todavía algún espacio. Estamos a la mitad de la visita. La visita es de 48 horas en los hechos. Ella llegó el miércoles por la noche. La visita es jueves y viernes.
Sí.
Ella se va del país esta noche y muy tarde por la noche va a dar una rueda de prensa,
sí,
donde va a exhibir sus conclusiones, en fin. No sabemos qué va a ocurrir hoy día. Conozco la agenda.
En ninguna parte visita. Reuniones. Sí, son puras reuniones y no tiene ninguna visita a ningún recinto de detención, ni hospitales, ni nada de lo que está pidiendo la gente.
Nada. Y lo cierto es que, insisto, para celebrar visitas, reuniones a puertas cerradas, eso también se puede hacer en Ginebra, donde está su oficina, y reunirse y hablar con la gente por vía Skype. Pero sí, es que el desplazamiento de la máxima autoridad de derechos humanos de Naciones Unidas ante una dictadura que ha reprimido ferozmente a la oposición, a los estudiantes, a los disidentes sindicalistas, que tiene militares en las prisiones sin debido proceso, con cientos de prisioneros políticos, una dictadura que que ha cometido atroces violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones y torturas. Bueno, para que esa visita tenga sentido, para que realmente tenga un impacto, ella tiene que estar en condición de inspeccionar, de constatar las condiciones y la realidad de los venezolanos en los hechos, ¿no? Mm. Y no sobre la base de reuniones a puertas cerradas. Ella tiene que poder, por ejemplo, evaluar cómo ha colapsado el sistema de salud de Venezuela, en qué estado se encuentran los médicos que reclaman por cuestiones mínimas para poder atender a los pacientes. Es decir, es que la situación humanitaria en Venezuela es catastrófica, y eso es lo que explica que 4 millones de venezolanos, de acuerdo a ACNUR, sí, han debido salir de Venezuela, y los tenemos en Chile, en Argentina, en Colombia, en toda la región.
Ya, entonces, usted no tiene mucha esperanza de que este viaje, o sea, ¿cuál sería el test del éxito? ¿Qué tendría que ocurrir hoy para que Michelle Bachelet tuviera éxito en esta visita?
Ella es la única autoridad mundial en derechos humanos que el régimen le ha permitido los últimos, yo te diría, 17 años, porque no ha habido otra autoridad, ni en los tiempos de Chávez, ni menos los tiempos de Maduro, que ha podido constituirse en Venezuela. Y eso debe traducirse en un impacto real, en un impacto concreto. Esto no puede ser visto simplemente como unas reuniones de una hora o más con distintas autoridades, con la iglesia a puertas cerradas. Ese tipo de reuniones pudo sostenerlas también algún emisario de ella, funcionarios, pero ella es, digamos, debe proteger no solo la credibilidad de la oficina de Naciones Unidas que ella dirige, sino también lo que debe hacer, obviamente, es mostrar empatía hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y esa empatía a puertas cerradas, sin ningún registro público de lo que allí ocurre, no hay constancia. Al contrario, ayer, por ejemplo, surgían unas fotos de ella sonriendo y en una situación, digamos, muy amable, muy simpática con el actual jefe del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Supremo. Alguien que tiene un récord, yo diría, insisto, digno de ser investigado ante la Corte Penal Internacional, y de hecho tanto la Unión Europea como Canadá y los Estados Unidos le tienen prohibido el ingreso al país. Estamos hablando de alguien que tiene un prontuario criminal. No sabemos qué pudo haber tratado de ella en la visita, justamente por la falta total de transparencia de esa reunión. Y las imágenes, no son... y claro, el presidente de la Corte Suprema lo que hace es difundir fotografías con ella donde parecieran que están en una charla muy amena.
¿Y de quién fue el error entonces definitivo de su equipo, que no preparó bien esta visita, de que finalmente nunca lograron tener la libertad que quizás hubiera querido ella misma también para poder hacer este periplo?
Mónica, es difícil establecer eso, pero yo soy enemigo de hablar con eufemismos y sacarle el cuerpo a la jeringa. La responsabilidad última de esta misión en Venezuela, de este encargo que le ha hecho el Consejo de Derechos Humanos, porque ella no está yendo por cuenta propia, es el Consejo de Derechos Humanos que está por sobre ella, el órgano que le ha pedido que informe al Consejo dentro de 2 semanas sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela, y eso incluye una visita a Venezuela. Yo creo que el éxito o el fracaso de esta visita en Venezuela depende únicamente de una persona, y esa es Michelle Bachelet.
Muy bien, entonces vamos a estar esperando esa conferencia de prensa al final de esta jornada en Venezuela. Muchas gracias por conversar con nosotros, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. Que esté muy bien, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, nosotros nos despedimos, son las 7 de la mañana con 56 minutos. A continuación vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Que tenga un excelente fin de semana y que gane Chile.